Seguimos leyendo. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, dígale al pastor. No, así no. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Okay? No me venga con esos chismes a mí. Si alguien le hizo algo, perdónelo y vaya y hable con él antes de venir a hablar conmigo. ¿Amén? Bueno, ya prediqué, nos vamos. Todavía no. Y luego dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que el Señor añada bendición a su palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Vamos a ver varias cosas que yo quiero que entendamos aquí, porque hay una lista de virtudes o de cualidades allí que menciona, ¿verdad? La humildad, la paciencia y la mansedumbre y todas esas cosas. Y vamos a entrar en esa lista y vamos a ver qué significan estas cosas. Pero antes de entrar en eso, antes de que usted pueda ponerse todas esas cosas, es necesario entrar por la puerta estrecha. La Biblia dice que hay una puerta ancha que parece conducir, ¿verdad? Pero esa puerta es de perdición, pero hay una puerta estrecha por la cual se encuentra la salvación, y esa puerta es Cristo. ¿Por qué la Biblia dice que hay una puerta ancha y una estrecha? Porque casi todo el mundo agarra la ancha. Pero nadie quiere entrar por la puerta estrecha. Es un solo camino y es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Esa es la puerta estrecha. Ahora, para poder entonces tener todos estos atributos, virtudes, cualidades, o como usted le quiere decir, que está muy parecidito esto al fruto del Espíritu en la vida del cristiano, usted tiene que experimentar algo en su vida. Y eso que estoy hablando es la salvación. Eso es bien importante. Es la base de todo. Entonces, vamos a comenzar por allí. Porque quiero que miremos el verso 3 y el verso 10 por un momento. En el verso 3 dice, porque habéis muerto. ¿Se cayó algo por ahí? ¿Alguien por ahí? Yo dije, habéis muerto y un ruido. Yo creo que alguien se había caído. Me asustaron. En el verso 10, luego dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. ¿Vieron? Hay una transición. Hay una muerte y hay una resurrección. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir Pablo con eso, porque es importante. Quiere decir que la salvación comienza por la muerte. Ahí es donde nadie quiere ir, ¿verdad? La salvación comienza por la muerte. Jesús mismo fue el que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo capítulo 16 en el verso 24 y 25, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si usted quiere seguir a Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y entonces seguirle. Y luego Jesús dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quiero que entienda una cosa. Jesús no está hablando aquí de los apóstoles y está hablando de los mártires que entregaron su vida y murieron por el evangelio. No está hablando de ellos, está hablando de cada persona que sigue a Jesucristo tiene que morir. No es estar dispuesto a morir, es morir. No se trata que usted vaya y se vaya con el pastor Roy para allá, para las Amazonas y deje que le peguen un flechazo un indio allá. No se trata de eso. Se trata de morir al yo, de negarse a sí mismo. Se trata de que usted tiene que morir. Lo primero que tiene que suceder en su vida para que usted pueda vivir la vida que Dios ofrece es morir. Y eso quiere decir que vas a rendir tu vida, que te vas a entregar, que no vas a alimentar tu ego, no vas a satisfacer los deseos de tu carne o de tu alma, le vas a cortar el oxígeno a tu corazón, punto, y a tu mente. Vas a permitir que todas tus idiotas de la vida mueran. Eso es duro. ¿Cómo así, pastor? O sea que yo tengo que rendir mi pensamiento y todas las cosas que yo he creído toda mi vida para poder seguir a Jesús. Ding, 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 ding. Eso es lo que dice la Biblia.
Qué interesante lo que dijo Jesús. Mire, Jesús fue aún más allá. En Lucas 14, 27 dijo: si alguno no carga su cruz y viene en pos de mí, o sea, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Usted no me puede seguir si no trae su cruz. Y su cruz no es su marido, señora, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Su cruz no son sus hijos ni esa mujer que Dios le dio. Su cruz es usted mismo. Es usted. Tiene que morir. Significa que todas esas cosas cada día. Inclusive, allí en Mateo no lo dice, pero cuando miramos, Jesús lo dice en otras ocasiones: tome su cruz cada día. Hay gente que quiere tomar la cruz y no la quieren tomar otra vez. Es todos los días. Es morir todos los días. Es experimentar la muerte del yo. Saber que ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Alguien ilustró de esta manera con algo tan sencillo. Dos hermanas que todo el pueblo las conocía porque les encantaba la pachanga. Les encantaba la fiesta y andaban en toda la fiesta, las dos hermanitas. Y eran muy famosas en el pueblo. Todo el mundo las conocía y las invitaban a toda la fiesta porque bailaban y fiestaban. Y eran buenísimas las muchachas y muy lindas. Pero un día se encontraron con alguien que le habló de Cristo. Y decidieron entregar su vida al Señor. Y usted ha visto que a uno, por ejemplo, lo invitan a las fiestas y cuando lo invitan le mandan la tarjetita RSVP, ¿verdad? Que es en François. Yo no sé hablar mucho francés, pero es response, c'est la vie, whatever. S'il vous plaît, I'm sorry. Responde. S'il vous plaît. Responda, por favor. Eso quiere decir, ¿verdad? Cuando usted ve la tarjeta que dice RSVP, usted dice, ¿qué será eso? Significa responda, por favor. Y usted tiene que enviar la tarjetita de vuelta, ¿no? Para dejarle saber si voy, para que le reserven su pedacito de pollo. Para que le tengan su plato y lo cuenten, cuando cuenten la comida, ¿verdad? Si no, después hay que orar para que Dios multiplique los peces y los panes. Porque usted no responde y se decide a última hora. ¿Vas a ir, hermano? No sé. Ni siquiera dicen eso. Vamos a ver. Eso dijo un ciego. Y usted no responde a la tarjetita y después cuando llega allá, ni comida casi tenían. ¡Qué escasos! Pues si usted no respondió, no contaron con usted. Más bien usted está de más, ¿verdad? Bueno, pero vayamos al cuento como es. Las dos muchachas recibieron esa tarjeta y la escribieron de vuelta. Lo sentimos, pero las hermanitas fulanas a las cuales usted ha invitado a su fiesta no podrán participar porque murieron hace unos días y las acabamos de enterrar. ¿Yo? No vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir y el vivir es Cristo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces yo puedo disfrutar de esa vida, pero tengo que morir. Ahora, si yo estoy dispuesto a morir, que significa morir a todo lo que el yo quiere, todo lo que el yo cree, entonces Dios me da y me sella con la resurrección. Porque Dios no me deja así. En el verso 3 dice, porque todos habéis muerto, pero en el verso 10 dice, que nos habéis vestido del nuevo hombre. Nueva persona, nueva criatura, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17. Que aquí todas son hechas nuevas, somos nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, todo lo demás quedó atrás. Ahora, Jesús ilustró esto con el bautismo. Por eso cuando Jesús llegó y se encontró con Juan el Bautista, descendió a las aguas bautismales y volvió y salió. ¿Y qué le estaba dejando saber? Dos cosas les estaba anunciando al pueblo. Número uno, esto es lo que me va a suceder a mí dentro de unos 3 años. Me van a matar, me van a sepultar, pero al tercer día me voy a levantar en poder. La resurrección. Pero había otro anuncio que estaba haciendo Jesús con su bautismo. Ustedes tienen que morir al viejo hombre para poder ser resucitados en una nueva vida en Cristo Jesús. Si usted no muere, jamás puede vivir en Cristo. Tiene que haber una resurrección. Y para que haya una
Resurrección tiene que haber sido algo que murió para que vuelva a ser levantado. Y ese es usted y yo. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando venimos a Él en arrepentimiento, y el arrepentimiento significa cambiar de idea, cambiar de pensamiento, completamente cambiar de corazón e ir en la dirección contraria. Y Dios nos dejó a su Hijo, que nos diera su ejemplo. Y no se trata, mire, tenga cuidado, porque, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, ya al final del Evangelio según San Marcos, dice: arrepentíos y bautícense para que sean salvos. Ahora, tengamos cuidado con eso. Entonces, muchas iglesias o mucha gente piensa que usted tiene que arrepentirse, que está muy bien, pero que tiene que bautizarse. Si usted no se bautiza, está perdido. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si fuera así, el ladrón que murió al lado de Jesús nunca hubiese podido ser salvo, porque nunca se bautizó. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no salva a nadie, pero es un acto de obediencia. Te conviene ser obediente a Dios. Pero aquí viene la cosa. Que Jesús está diciendo: tenemos que morir a nosotros mismos. Eso es algo que sucede en tu interior, tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu, como le quieras llamar, todo eso. Dios lo quiere volver a ser nuevo en Cristo. Tal vez entonces sea necesario que te dejemos un ratito más en el agua, hasta que te vea que echas dos o tres burbujitas. Entonces te paro el agua y digo: sobreviviste, resucitaste ahora sí. Estabas muerto mientras estaba allá abajo. Para que nos demos cuenta, ¿verdad? Pero claro, yo no le voy a hacer eso a nadie, aunque a veces dan ganas. Pero es un símbolo. El bautismo no salva a nadie, pero el bautismo es un símbolo de la salvación que ya experimentaste dentro de tu vida. Es una expresión externa de algo que sucedió internamente. Y somos sellados por la resurrección, tenemos una nueva vida, nacemos de nuevo. Eso fue lo que Dios le dijo a un hombre llamado Nicodemo. Oh, un instructor de la ley, un sacerdote, quién sabe, del Sanedrín, este hombre muy poderoso. Y vino a Jesús de noche: calladito, maestro, te voy a hacer una preguntita. ¿Cómo es esta? Y cuando empezó a hablar, Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Necesario, necesario. ¿Y qué le contestó Nicodemo? ¿Cómo es posible? Yo soy un viejo ya, ¿acaso me puedo meter en el vientre de mi madre y volver a salir? Qué chistoso, Nicodemo. Y la Biblia dice que la gente dice que la Biblia no tiene sentido de humor. Y Jesús le dijo: no se trata de eso. Se trata de nacer de nuevo en el Espíritu. Se trata de algo interno. Entonces, cuando eso sucede, experimentas la resurrección, pero primero tienes que morir. Y luego que resucitas, entonces se demuestra por la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es el proceso a través del cual Dios te separa de las cosas de este mundo. El proceso que Dios hace y usa para sacarte de la impureza de este mundo y atraerte hacia la pureza y la santidad de Él. Te va separando, te va santificando. Somos renovados, dice allí. Ahora, cuando usted mire en el verso 10, dice: ya habéis vestido del hombre nuevo, el cual se va renovando. Está en participio presente. Renovando significa que es constante renovación. No es algo que para. No es algo que usted se renovó hoy y ahí paró, sino que de día en día. Por eso hay que llevar la cruz todos los días de nuestra vida. Entonces, si habemos resucitado, entonces nuestra posición celestial debería dictar nuestro comportamiento terrenal. Deberíamos ser diferentes. Por eso Pablo dice: vivan de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por ustedes. En el capítulo 2 de Colosenses. Que vivan de acuerdo a lo que Cristo hizo por ustedes. Y miren, las religiones de este mundo, no hay ninguna que se atreva a decir o que se atreva a proclamar que su Dios es amor y que su Dios dio a su Hijo en una cruz por pecadores. Solamente el cristianismo. No hay otra religión en el mundo que proclame que Dios se humille, venga en la forma de su Hijo y venga y se tire en una cruz a morir por nuestros pecados. Solo nosotros.
ni orientales, ni griegos, ni romanos, ni ninguno. No hay nada por el estilo, nada respecto a esto. No hay, mire, qué bendición la que nosotros tenemos. Y el problema es que nosotros los cristianos y hacemos lo mismo que hacen muchas religiones, que llegan con algo, con una ofrenda, con un sacrificio, con lo que sea, ante un altar, rinden su sacrificio, repiten lo que le dicen, hacen lo que le dicen por ese momento y por esa puerta salen y hacen lo que le da la gana allá afuera. Eso es triste. Y Dios, ¿cómo puede estar Dios satisfecho de ver personas que vienen ante su altar de rodillas, sacrificando supuestamente en oración y diciendo un montón de cosas, y cuando salen viven para sí mismos? Me hace recordar muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que sucede en esta ciudad en estos días. Ya viene, ya ustedes saben, Mardi Gras. Hago lo que me dé la gana y después voy y me consagro. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Dios, el miércoles te veo. Porque hasta el martes en la noche soy libre. ¿Really? ¡Wow! ¿Será que habrá que predicar de Mardi Gras el domingo que viene? ¿Amén? No, algunos de ustedes no quieren. No quieren. Pero yo digo que sí. El domingo vamos a hablar de eso y vamos a ver cuál es el significado y todo y lo que la palabra dice, ¿ok? El cristianismo no es así. La nueva vida interna exige que vivamos de una vida diferente externamente. Y eso solamente es posible en Cristo y en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la vida. Entonces, ya resucitados, viene el renuevo, viene el revestimiento y entonces todas estas cualidades se empiezan a ver en usted según usted las acepta y las recibe y las comienza a vivir en su vida. En el verso 11, mire lo que dice aquí en el verso 11 luego. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. En otras palabras, cualquiera puede ser salvo y la salvación es para todos. No para algunos, no para los malos. Es para todos, porque todos somos malos. Y delante de Dios no hay uno bueno. La Biblia lo dice varias veces. Porque no hay bueno ni aún uno, dice la Biblia. Ni uno bueno en toda la historia. Solo Cristo Jesús, el perfecto. Entonces nos hace falta la salvación. Y esta renovación, esta salvación, este renuevo, este. O sea, tenemos que ver que eso es lo que Dios desea para nosotros, no importa quiénes seamos o de dónde vengamos o de qué color seamos o qué hayamos hecho. En el verso 12 dice que nosotros somos escogidos, dice como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, si usted es escogido, si usted es santo y amado, ¿qué significan estas tres cosas? Dios lo escogió a usted porque lo ama. Dice que somos sus santos, santos, fuimos santificados porque Él nos ama. Y luego dice que Él nos ama. ¿Por qué nos ama? Porque nos ama. Todo lo que hace Dios está basado en su amor. Todo lo que Dios hace en tu vida está basado en el amor de Dios. Piensa en la adopción. ¿Conoce usted a alguien que ha sido adoptado? ¿Nadie conoce a alguien que ha sido adoptado? Mírese en el espejo. Dios lo adoptó a usted. Amén. Gracias, hermana. Claro que sí. Piensa en esto. ¿Qué sucede cuando alguien adopta a un niño? ¿Lo escoge? O se lo dan el que sea, ¿verdad? Pero lo escoge. Se escoge ese niño para esa familia. ¿Y luego qué sucede? Se separa y se trae hacia esa familia. Y luego que está en esa familia, la mamá y el papá tratan de hacer todo lo posible por ganarse el amor de ese niño. Y lo abrazan y lo cuidan y le dan y le proveen. Es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Nos escogió. Nos separó para Él. Y nos ama. Y quiere que respondamos a Él. Él nos adoptó. La Biblia dice que nosotros somos sus hijos. Y hijos por adopción, dice. Bien. Entonces somos nuevos. El cristiano es una nueva criatura. Y como tal debe comportarse. Vamos a ver entonces el comportamiento. Y vamos a ver las virtudes que menciona aquí el apóstol Pablo. Número uno. Un corazón compasivo. Un corazón compasivo. Compasivo. Compasivo, lo digo otra vez.
¿Qué significa esto de ser compasivo? Significa, la palabra que usted utiliza aquí el apóstol Pablo significa que sufre con los demás. O sea, que usted tiene, usted participa en el sufrimiento de las personas. Usted participa en la tristeza de otra persona. Se trata de sufrir con el que sufre o llorar con el que llora. Recuerde que en Romanos capítulo 12, en el verso 15, el apóstol Pablo mismo dijo, gozaos con los que se gozan, ¿qué? Llorad con los que lloran. Nosotros deberíamos, cuando alguien se pone contento, debemos contentarnos con ellos en vez de enojarnos. Y cuando alguien se pone triste, no debemos ponernos contentos, sino triste con ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Eso es un corazón compasivo. Eso es una cualidad que usted debe adoptar. Cuando usted ve a alguien triste, no le diga, ¡ah, deja de llorar pues! No. Póngase triste con ellos, llore con ellos. Porque algún día usted va a querer que lloren con usted. Número dos, practique la bondad. Practique la bondad. Dice claramente allí que tengamos este tipo de costumbre. Tierna, compasión y bondad. Sigue la bondad. ¿Qué significa la palabra bondad que aparece allí? En realidad la palabra bondad que aparece ahí es lo que llaman en inglés kindness o being kind, que significa misericordia. Tener misericordia de la gente. ¿Y qué es tener misericordia? Es darle a la gente lo que necesita y no lo que se merece. Ay, que nosotros somos dándole el loco, dándole el merecido a todo el mundo. ¿Verdad? Oh, que le den su merecido. Y si me permiten, yo participo. ¿Verdad? Y eso se nos hace bien fácil cuando estamos de este lado. Pero la idea que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, la persona no necesita lo que se merece. Lo que necesita es misericordia, lo que Dios ofrece. O sea, yo me merezco que me manden al infierno, pero de una buena patada. Y usted también, aunque se ría de mí. Todos nos merecemos el infierno, lo dice la Biblia. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, dice, no te voy a dar el infierno, te voy a dar mi amor. Solo recíbelo. Amén. Ese es el tipo de bondad que está hablando aquí. Y no de que darle a la gente su merecido. Porque si yo te preguntara, ¿te gustaría que Dios te dé tu merecido ahora mismo? I don't think so. Yo no quiero que Él me dé lo que me merezco ahora mismo. En Santiago capítulo 1, en el verso 19 y 20 dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, usted se enoja cuando usted ve algo y usted quiere hacer justicia. Su justicia, su ira no obra la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es muy pura, perfecta y santa. Y usted se queda corto. Amén. Número tres, sea humilde. Sea humilde. Sea humilde. Dice allí que seamos humildes. Considérese a usted menos importante que los demás. Eso es lo que dice la Biblia. En Filipenses capítulo 2, en el verso 3. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Usted es más importante que yo en mi vida. En su vida yo debo ser más importante que usted. ¿Vieron? Así es que funciona esto. Eso es humildad. Cuando uno pone a los demás en más importancia que uno mismo. Seguimos. Número cuatro. Sea manso. Sea manso. Sí, yo sé, ya dijeron por ahí, no menso, ¿verdad? Sea manso. Hay que tener mucho cuidado porque la gente confunde la humildad y la mansedumbre con debilidad, ¿verdad? Y usted sabe que yo le digo a ustedes, para ser humilde y para ser manso hay que ser bien fuerte. Porque humilde es aquel que se queda aquí abajo y no se sube allá arriba hasta que lo suben. Y cuando lo suben, se vuelve a bajar él solito. Porque no le gusta estar allá arriba. Al que le gusta estar allá arriba cae más duro. Y el manso es el que sabe contenerse, el que sabe callar, el que sabe no decir, el que sabe controlarse a sí mismo. Sabe controlarse. Tiene dominio propio. Eso es lo que dice la Biblia. La mansedumbre es dominio propio. Saber callar, saber ser muy gentil, tranquilo, humilde, Esos son sinónimos en la Biblia, ¿verdad? En cuanto a Moisés, usted sabe que en Números capítulo 12, en el verso 3, menciona: y sobre la tierra no había otro hombre más humilde, o más manso, en realidad la palabra, que Moisés. Manso. No había hombre más manso que Moisés sobre la tierra. Y sin embargo, Moisés se enojó un día y le pegó un cañonazo a la piedra, ¿verdad? Y por eso no vio la tierra prometida. Hasta el más manso peca. Jesús, entonces, es el ejemplo primordial nuestro. Jesús mismo dijo en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros. Y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Por eso es que el ser humano no encuentra descanso, porque no ha podido doblegarse, humillarse delante de Dios. Número 5, sea paciente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la paciencia en la carrera, ¿verdad? De ser firme en tus pasos y no doblegar, sino, y no parar, sino estar firme en tu paso, aunque lento, pero seguro. Pero aquí también la palabra paciencia, el apóstol Pablo quiere decir: tenga y resista la tentación de venganza. No, mire, ay, cuando le hagan algo, quieto, no se desquite, mejor quítese. Quítese, no se desquite mejor, porque Dios sabe lo que le están haciendo y Él lo defiende. Pablo se está refiriendo a las situaciones de persecución, cuando somos maltratados y todo lo demás. O sea, cuando te traten mal, cuando te digan mal, cuando no importa, sé paciente, resiste la venganza. ¿Quién fue el gran filósofo que dijo: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena? ¿El Chavo? Sí, el Chavo el 8. Eso. ¿Ah? Pero es la realidad. Algo sabía el Chavito. Sea paciente con las tonterías de los demás. No permita que se le metan dentro de la piel. Resista la tentación de la venganza. En Romanos capítulo 12, en el verso 19, dice: amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Ñaca, ñaca, ñaca. No, tampoco así con exactitud, ¿verdad? Ese es el problema, que a veces nosotros como que nos pasamos un poquito de la raya, ¿verdad? ¿Sabes qué? No me voy a vengar de lo que me hiciste, pero le voy a orar a Dios que te agarre por ese cuello. Y cuando Él se encargue de ti, ya vas a ver. No, tampoco, mira, el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Tranquilo. En otras palabras, deje que Dios lo defienda. No esté orando para que Dios se vengue de todo el mundo. Deje que Él sea quien lo defienda, ¿verdad? Tenga eso bien cuidadosamente. Próximo, soportaos los unos a los otros. ¡Wow! Es que no lo soporto. Esas no son palabras que deben salir de la boca de un cristiano. Aunque a veces gente es que me cae re pesado, ¿verdad? Me cae mal. ¿Y sabe qué? La verdad es la siguiente. Hay gente que me cae mal. A usted también, ¿verdad? Hay gente que le cae mal. Usted tiene gente que le cae mal. Pero Dios no me dijo a mí que todo el mundo me iba a caer bien, pero Dios me dijo a mí que tengo que amar a todo el mundo. ¿Qué problema tengo? Entonces le puedo decir: hermano, usted me cae mal, pero yo lo amo. Me caes gordo, pero te amo. Uy, no, tampoco así, ¿verdad? No le hagamos eso a la gente. Soportarnos los unos a los otros. Esto va aún más profundo. Mire lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace como una progresión. Sé humilde. Considera a los otros más importantes. Domínate a ti mismo. Sé manso. No tomes venganza. Sé paciente. Hasta ahí Mucha gente dice, esta progresión se está poniendo más difícil, pero hasta ahí yo puedo llegar. El problema es en esta próxima, cuando dice, soportados los unos a los otros. Porque una cosa es yo decir, mira, ¿sabes qué? No voy a decir nada. ¿Sabes qué? Te voy a dejar con esa. ¿Sabes? Te la voy a... Y alejarse y decir, no le vuelvo a hablar a este hermano. A mí esta hermana jamás me vuelve a escuchar un saludo. Eso es una cosa. Pero eso no es soportarse el uno al otro. Soportarse es quedarse ahí y amar a esa persona. Eso es soportarse. Como usted se soporta a su marido o a su mujer a veces. ¿Verdad? Yo amo a mi esposa, pero a veces, digo, me la tengo que soportar. En amor. A ella no le pasa eso, ya no sabe lo que es eso, pero no sé. Se trata de poder estar cerca de la persona a pesar de que tengas ganas de eso. Comportándote gentilmente y con gracia. Ahora, para culminar, el apóstol Pablo dice, tienes que seguir haciendo esa progresión hasta llegar a esto. Perdonaos los unos a los otros. Perdonarse los unos a los otros. Perdonarse. Eso es gracia. Porque el perdón nadie lo merece. Nadie. Nadie lo merece. El perdón es un regalo. No es algo que usted se gana, ¿verdad? Yo voy a hacer todo lo posible por ganarme tu perdón. Jamás. No voy a trabajar para ganarme tu perdón. Me tienes que perdonar. ¿Ah? ¡Qué guapetón! ¿Sabes qué? El perdón se regala, pero la confianza no. La confianza se la gana uno, ¿verdad? Pero el perdón no, porque usted no es dueño del perdón. El perdón, Dios es el dueño. Y lo dio a través de su Hijo. Y usted no lo puede negar, el perdón. El perdón pertenece a Él. Y Dios dijo, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Claro que hay gente que cuando miramos el contexto parece allí que está hablando de cosas materiales, pero ¿qué tal? Podemos aplicarlo también y decir, si yo he recibido el perdón de Dios por gracia, es un regalo, ¿por qué no regalar ese perdón a los demás? Eso es ejercitar la gracia, porque usted no se merece el perdón, yo no me merezco, es un regalo que se da en amor. Y se trata de perdonar, se trata de decir, no voy a tomar en cuenta lo que hiciste, no la voy a apuntar para sacártela en cara después, no lo voy a tomar en cuenta, o sea, es como que no me hiciste nada, jamás me hiciste nada, borrón y cuenta nueva. Eso es perdonar. Ahora, yo sé que aquí viene la otra, yo lo perdono, pero eso a mí no se me olvida. Really. ¿Y por qué no se le puede olvidar? Porque usted no quiere. ¿Quiere que le explique algo? Ustedes ya han oído esto 800 veces ya desde este púlpito. El olvidar es una bendición, ¿verdad? Aunque a mí se me olvidan las llaves todos los días, el teléfono, la comunidad donde yo vivo ya me ven pasar 3-4 veces porque saben que voy por el teléfono, después por la... es un reguero. A mí se me olvida todo, se me olvidan muchas cosas. ¿Se le olvidan los nombres de la gente? ¿A usted se le olvidan los nombres de la gente? Ah, ¿verdad? A mí también se me olvidan los nombres de la gente y es difícil, a mí se me olvidan muchas cosas. Mi esposa me dice, vaya a la Ideal y compre tal cosa, y yo llego con otra y no llego con la que es. O sea, mire, hermano, le digo que alquilamos una película el sábado pasado y la salí a entregar el domingo y la entregué ayer. Una semana después me cobraron $10, mejor hubiese ido al cine y la vi así en pantalla gigante, ¿verdad? A mí se me olvidan las cosas, pero sabe que eso es una bendición, ¿verdad? Porque imagínese usted, si usted se acordara de todo lo malo que a usted le han hecho. ¿Qué vida la que llevaría usted? De amargura, una tremenda yuca en el corazón, ¿verdad? ¿Qué raíz la que se le formaría de amargura en su corazón si usted no pudiera olvidar todo lo que le han hecho mal? Lo que pasa es que usted olvida cuando a usted le conviene. ¿Verdad? Mire, El olvidar es una capacidad tan linda y tan poderosa que hasta Dios la usa. En Miqueas capítulo 7, en el verso 19, dice que Dios, ¿qué? Echa nuestros pecados, mire, al fondo del mar. Y en Hebreos capítulo 10, en el verso 17, dice que Él jamás volverá a acordarse de ellos. Dios tiene la habilidad para olvidar lo que Él quiere olvidar. Y Él escoge olvidar tu pecado. ¿Viste? ¿Será que tú puedes escoger olvidar mi pecado y yo el tuyo? Sí podemos. Toma mucho ejercicio mental. Pero sí se puede olvidar. Se puede. Nosotros podemos. En Mateo capítulo 6, en el verso 12, el Padre nuestro, perdónanos como nosotros. Ahí está la otra, ¿verdad? Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, dijo Dios. Pero mire, en Mateo capítulo 6, verso 12 dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo perdona usted? Te perdono, pero. Te perdono, pero. Y pero lo muerde, ¿verdad? Como digo, le echa a los perros encima. No podemos perdonar así. Eso no es manera de perdonar. Con el perdón no puede venir la palabra pero. Eso duele, pero así es. Si yo te perdono de una manera, Dios, ¿cómo va a ser conmigo? Marcos capítulo 11, verso 25-26. Dice la Biblia, perdona para que seas perdonado. Y perdonando nuestras deudas, eso es Mateo 6, 12. Dame Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras transgresiones. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona a los demás. Y vamos a las últimas tres para terminar. Luego dice, ámense. Pónganse el amor, pónganse el amor. Vístase de amor. Vístase de amor. En el verso 14, que es el vínculo de la unidad. El amor es lo que nos une y no es el amor cualquiera, es el amor de Cristo, es el amor que habla Pablo aquí es el amor agape, el amor incondicional, el amor de Dios, el amor que se demuestra en Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor incondicional, ese amor que lo entrega todo, un afecto incondicional. Y así debemos amarnos. Próximo, ser gobernados por la paz. El apóstol Pablo dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. O sea, dice, vivan en paz unos con otros. Fueron llamados a tener paz. Que la paz de Cristo gobierne, que reine sobre nuestras vidas. Y Jesús, cuando vino a sus discípulos, cuando estaban todos atribulados porque no sabían qué hacer o qué iba a suceder, Jesús vino a ellos y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, yo os la doy. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses. Sobrepasa, eso va más allá. Ahora, pero usted tiene que hacer su parte. No empiece a pedirle a Dios, Dios dame paz con fulano, dame paz con fulano. Pues yo no puedo con fulano, no lo aguanto. Dame paz con fulano. Mira lo que dice en Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. En cuanto esté, en cuanto sea posible y en cuanto de vosotros dependa, estar ¿qué? En paz con todos los hombres. La paz con el hermanito, la hermanita, con tu primo, tu tía, tu abuelo, tu cancarabuelo, quien sea, depende. Si tú haces un esfuerzo, ¿sí? Nos toca. El cristiano ha recibido y tiene paz con Dios, dice Romanos capítulo 5. Tenemos paz con Dios, aun siendo pecadores. ¿Por qué no tener paz con los demás? Y por último, ser agradecido en todo, en todo, en todo. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice, da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. dar gracias los unos por vosotros, dar gracias por la salvación en Cristo, vivir una vida de agradecimiento todos los días, porque Dios es bueno todos los días. Todas estas virtudes que mencionamos, todos estos comportamientos, deben ser parte evidente de su vida como cristiano. No de vez en cuando y no el domingo, sino todos los días. Y esa es la oración y el deseo de Pablo para los colosenses, y ese es mi deseo para usted y para mí.